Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Una jornada más. Te acompañamos en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid. Ya lo sabes, nuestros puntos de encuentro son hasta las 4 en punto. 35 minutos de información en COPE más Valladolid, en el 101.2 COPE Iscar. También a través de cope.es/Valladolid, emisión en directo y de nuestras aplicaciones para dispositivos móviles. Si tienes activada la geolocalización, no hace falta ya que busques la emisora. Con arrancar la aplicación directamente se te va a ir a COPE más Valladolid. En cuanto al avance, a los titulares, dos opciones. Uno, la onda media 882 de ese dial, o el 104.5 de FM, COPE FM de toda la vida. Nosotros estamos contigo hasta las 4 en punto, como te decía, con toda la información que ha generado esta jornada de martes, día 11 de febrero. Alberto Cabrejas es quien atiende el control. Una pausa y comenzamos.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
En Suministros Industriales Santovenia podrás encontrar todo lo necesario para trabajar con total seguridad. Equipos de protección laboral, vestuario profesional y la más amplia gama de calzados de seguridad.
Estamos en Aquilino Sánchez 2 en Tudela de Duero y en calle Los Ingleses 14 en Santovenia de Pisuerga.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, lo doble gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, tendrás el doble en seguridad. 2x1 en neumáticos Dunlop y Continental y 2x1 en pastillas y discos de freno. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Talleres Raimundo, servicio oficial Peugeot, camino del cementerio 8 y en talleresraimundo.com.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Sábado 15 de febrero, desde las 8 y media de la tarde, Granada, Real Valladolid. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Talleres Miguel de la Calle, servicio oficial Ford, asesoría Óscar de Castro, Mundo Industria, reformas e interiorismo J. Pedrero, Naranjas y Kiwis Tomasín, Tecnaire, Restaurante El Majao de Sevi, Minguela Interiorismo, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo, servicio oficial Peugeot, trabajos de altura Eurovertical, suministros industriales Santovenia, automóviles Gabilondo, caprichos y embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa, en el 101.2 FM, en nuestra web y en la aplicación de COPE para móviles.
Sorteo de la Challenge Cup femenina de balonmano esta mañana. El resultado no ha sido el deseado, pero ha sido el que ha sido. Ante el Mecalia Atlético Guardés le ha tocado o le va a tocar jugar al Aula Cultural Valladolid, un partido o una eliminatoria a doble vuelta en la cual gallegas y vallisoletanas pugnarán por entrar en cuartos, en semifinales. Esta es la ronda de cuartos de final. Había muchas posibilidades de un duelo hispano, ya que de los 8 equipos en liza, 3 de ellos eran españoles. Y finalmente, las holandesas serán quienes se midan al balonmano Granollers, mientras que el Mecalia Atlético Guardes y el Aula Cultural Valladolid se eliminarán entre sí. El preferido era el, en teoría, equipo más débil. Luego escucharemos a Miguel Ángel Peñas. El Madeira portugués, un viaje algo más exótico, y la resignación ha sido un poco la nota predominante en ese sorteo que se ha celebrado esta mañana de la Challenge Cup femenina. Y susto tras susto en el Real Valladolid. Primero Alcaraz, después Pedro Porro, los lesionados al margen. Parece que no era el día apropiado para volver de nuevo a trabajar, pero así lo ha hecho el Real Valladolid, que mañana lo hará a puerta cerrada. En el horizonte, el Granada Club de Fútbol, un Granada que espera al Real Valladolid con la Copa. En esta semana vamos a ver si Diego Martínez hace o no hace rotaciones en el equipo nazarí. Y naturalmente hablaremos de rugby, hablaremos del balón oval. Hoy es martes, estará con nosotros Miguel Ángel Torres. Son las 3:30, hacemos un rápido alto. Enseguida en la onda media y en el 104.5 llega la tarde. Nosotros seguimos en COPE más, COPE Iscar hasta las 4. We'll be right back.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Sábado 15 de febrero, desde las 8 y media de la tarde, Granada, Real Valladolid. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Talleres Miguel de la Calle, Servicio Oficial Ford, Asesoría Óscar de Castro, Mundo Industria, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Naranjas y Kiwis Tomasín, Tecnaire, Restaurante El Majao de Sevi, Minguela Interiorismo, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa, en el 101.2 FM, en nuestra web y en la aplicación de COPE para móviles.
...29 minutos, un poquito menos, para que sean las 4 en punto de la tarde. Enseguida analizaremos lo que ha sido una de las noticias de la jornada. La otra ha sido el sorteo también de la Copa del Rey de baloncesto adaptado, donde al Fundación Grupo Norte, al BSR Valladolid, le ha tocado la MIAP de Albacete, un equipo al que creo que siempre, en alguna eliminatoria de alguna competición, siempre le toca al BSR Valladolid, un AMIAP de Albacete que va a ser el rival de la Copa del Rey de baloncesto adaptado del equipo vallisoletano. Pero vamos con lo primero, fútbol, vuelta al trabajo tras la jornada de descanso de ayer del Real Valladolid. Y una jornada de sustos, en la cual Alcaraz primero, Pedro Porro después y varios jugadores más han tenido que ser atendidos, hasta el punto de que Pedro Porro ha tenido que abandonar la sesión antes de tiempo, una sesión accidentada y de muchísima intensidad, la que se ha celebrado esta mañana en los anexos al estadio José Zorrilla. En el horizonte también, el Granada. Las cuentas están echadas. El Granada ya ha dicho, o ha dejado entrever, que con 3 victorias más está automáticamente y virtualmente salvado de todos los problemas que puedan tener los jugadores a final de temporada, y un Real Valladolid que tiene que seguir sumando a ser posible y cuanto antes de a 3. Solo un detalle, si el Valladolid fuera capaz de enlazar una racha como la del año pasado de 3 o 4 victorias consecutivas, como la que tuvo al final del primer tercio del campeonato la pasada temporada, estaría virtualmente también salvado el equipo vallisoletano. Se ha encarecido un poquito la permanencia con la victoria del Celta el pasado fin de semana ante el Sevilla, pero hay que recordar que los 3 equipos colistas tienen que sumar un mínimo de 20 puntos en los partidos que quedan para conseguir entrar en números. Los 3, no uno de ellos, los 3, tanto Mallorca como Español como Leganés, tienen ahora mismo 18 puntos. Tendrían que sumar 2 puntos más de los que tienen en tan solo 16 jornadas. A mí se me antoja complicado, pero ahora mismo la salvación para ellos está a tiro de 8. Es decir, si ganan 2 partidos y el Real Valladolid pierde los 2 que ellos ganan, habrían superado al Real Valladolid. Estamos haciendo cuentas a largo plazo. El Granada juega mañana a las 9 de la noche en la cancha del Athletic Club de Bilbao, su partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey. Habrá que esperar hasta el próximo 5 de marzo para que juegue el partido de vuelta. Es decir, el partido del Real Valladolid no está entre la eliminatoria, entre los 2 partidos de la eliminatoria, sino que está cercano al partido de ida. Un partido que el Granada tiene que, yo creo que afrontar con sus mejores armas disponibles, ya que en San Mamés te pueden cerrar la eliminatoria si es que atiendes a rotaciones. El otro día ante el Atlético de Madrid, el Granada sí que estuvo un poquito timorato en cuanto a la alineación inicial, pero perdió solo por 1-0. En el Wanda Metropolitano, eso sí, encajó el gol en el minuto 6. Quien no va a estar seguro va a ser Roberto Soldado, sancionado por haber visto la quinta amarilla. Un Roberto Soldado que sí va a estar seguro mañana ante el Athletic Club de Bilbao en el estadio de San Mamés. La otra eliminatoria se juega el jueves a las 9 de la noche también en el Real Stadium, en Anoeta, entre la Real Sociedad y los nuestros, el Club Deportivo Mirandés, el conjunto de Miranda de Ebro. Como decíamos esta mañana, ausentes por lesión, Joaquín, Guardiola y Nacho. Nacho sigue todavía trabajando al margen en una lesión que se está convirtiendo en un auténtico enigma egipcio, en un jeroglífico médico, porque no sé cuándo va a volver a estar al 100%, pero cuando esté al 100% imagino que dará explicaciones él. No tienen por qué hacerlo los médicos, ya que es el propio paciente el que es propietario de su información, de por qué ha pasado lo que ha pasado. Ha estado tantísimo tiempo recayendo de los dolores en el tobillo, dolores que se remontan, insistimos, al pasado mes de diciembre cuando se lesionó ante la Real Sociedad. Esta mañana quien ha pasado por zona mixta ha sido Tony Villa, un jugador que está siendo de lo más llamativo, pero quizá un pasito por detrás de la brillantez que de él se puede esperar que nunca exigir. Ha esgrimido argumentos y ha explicado por qué él cree que al equipo no le sale un partido de 90 minutos redondo. ¿Por qué ese bajón el otro día en la segunda parte?
Bueno, yo creo que hemos hecho partidos completos, ¿no? Como yo creo que el día del Valencia los 90 minutos fueron muy completos, creo que el día del Mallorca también. Pero bueno, es cierto que nos falta un poco ese conseguir hacer durante varios partidos seguidos 90 minutos buenos, ¿no? Yo no tengo exactamente la respuesta, que si no lo intentaría, ¿no? Pero creo que el equipo está en buen camino, porque lo importante es competir siempre. Creo que el otro día al final el Villarreal te empuja porque es un gran equipo y por el resultado, y es cierto que nosotros nos metemos yo creo que demasiado pronto atrás y eso fue nuestro error. Bueno, esto en el fútbol siempre pasa, ¿no? Al final el que va ganando siempre se mete atrás, ¿no? Yo creo que el rival empuja porque tiene menos que perder y que tú tienes más que guardar y te metes atrás. Al final, el día del Madrid, metemos nosotros al Madrid atrás porque el resultado es corto. Creo que pasa en todos los equipos, en todos los partidos, a lo mejor nosotros un poco más porque creo que eso nos ha dado mejores resultados, al menos durante esta última temporada, y creo que es un poco de los dos.
Ha hablado de sí mismo y de sus peculiaridades y de sus características. Es un jugador generador, no muy llegador, y reconoce que quizá lo que le falta es buscar más la portería y hacer algún gol más.
No, creo que el otro día la primera parte fue buena, mía y del equipo, y creo que bueno, al final con el resultado también un poco ellos tienen más el balón y nosotros los jugadores de ataque recibimos menos balones, tenemos que hacer otro trabajo un poco diferente, tal vez menos vistoso, pero bueno, es lo que toca en ese momento porque el equipo va ganando. Sí, de siempre, ¿no? No es algo nuevo. Evidentemente, mi déficit sobre todo son los números. No llevo goles, eso es una realidad. Creo que tengo que mejorar en eso, tengo que chutar a puerta, sobre todo en las situaciones que vea ventajosas, porque es cierto que cuando chuto el tiro, a lo mejor no puede salir, evidentemente, un gran tiro siempre, entonces no debería haber chutado, y cuando no, entonces creo que eso es lo que tengo que mejorar, el chuto a puerta, intentar buscar, por lo menos hacer algún gol, aunque en la posición de banda izquierda me es más complicado, pero es lo que tengo que intentar. Bueno, sí, al final nosotros chutamos a puerta, lo que pasa es que hay que llegar a situación de chutar a puerta. Yo creo que a veces chutar por chutar es precipitado, ¿no? Es perder un balón, entonces si tú llegas con ventaja, pues evidentemente tienes que chutar, sea delantero, medio centro o banda.
Bueno, pues un Tony Villa que, como decíamos, ha sido esta mañana el protagonista y que hacía esta valoración sobre si están más cómodos con el 4-4-2, con el 5-3-2 o ese 3-4-2 que suele 3-5-2 que suele alinear de vez en cuando el técnico Sergio González.
Bueno, yo creo que el sistema bueno lo hacen los resultados y los jugadores, ¿no? Creo que no hay sistema en idóneo. Creo que si los jugadores están motivados, están bien, van a jugar bien con 5, con 4, con 3. Los resultados mejores yo creo que lo hemos sacado en 4-4-2, pero porque habituamos a jugar así, no por otra cosa. Nos sentimos cómodos en este sistema.
Pues se sienten cómodos con ese sistema y defiende la teoría de que al final quienes hacen bueno o malo el funcionamiento de una disposición en el campo son los jugadores. Han llegado 3 jugadores en el mercado de invierno. Mateus, que ha completado la sesión entera hoy al 100%, al mismo ritmo que sus compañeros, Ben Arfa y Raúl Carnero. Esta es la opinión que le merecen los tres, las tres incorporaciones.
Bien, son buenos chicos, se están integrando bien. Raúl también es nuevo, ¿no? Vale. Entonces, bien, los veo muy bien. Le falta, evidentemente, sobre todo adaptarse a ese juego español, que creo que es diferente al del resto del mundo en intensidad, en ritmo, en presión, y seguro que van a aportar mucho. Sí, porque, bueno, él es un chico que conoce muy, muy bien España, ¿no? Evidentemente, lleva toda la vida jugando, ha cambiado mucho de equipo, que creo que eso es bueno a la hora de integrarse, y ha llegado aquí como uno más, como si llevase toda la vida, ¿cierto? Bueno, yo espero que sea corto, no está en mi mano, ¿no? Ojalá que sí, porque necesitamos lo mejor de él, si él está al mejor nivel, el mejor jugador que hay aquí con mucha diferencia, ¿no? Entonces esperemos que físicamente coja la mejor forma lo antes posible y que nos pueda ayudar. Yo le veo bien con los compañeros, habla, se integra, la verdad que en ese aspecto muy bien.
Pues a ver si el tono físico de Hatem Ben Arfa llega lo antes posible. Zona baja, como decíamos, tres equipos con 18 puntos, el Celta con 20, 24 para el Eibar y ya aparece ahí con 26 el Real Valladolid. Por encima, un punto. Tan solo nos lleva el Deportivo Alavés, que no sabemos si este fin de semana queremos que gane o pierda, porque juega contra un rival directo. Bueno, pues Tony ve así la zona baja de la clasificación.
Sí, y más que van a sumar. Creo que ahora van a evidente que van a subir para arriba en muchos puntos, entonces la cosa se va a comprimir mucho más, entonces tenemos que intentar sacar los máximos puntos posibles desde ya. Bueno, bien, le veo bien, le veo con confianza en conseguir sacar puntos en los rivales que nos quedan, y la verdad que creo que ahora estamos en un buen momento después de un buen partido contra el Mallorca y otro buen partido yo creo contra el Villarreal, que la segunda parte no fue tan buena.
Y por último, el rival, el Granada, como te decíamos, juega mañana a las 9 de la noche en Bilbao, partido de Copa. El sábado a las 9 de la noche también recibe al Real Valladolid en el nuevo Los Cármenes. ¿Le afectará o no le afectará la Copa al conjunto granadino? Esta es la opinión de Tony.
No, ellos tienen una plantilla amplia encima, están en un gran momento de forma, muy motivados. Evidentemente le van a dar ahora mismo más importancia a la Copa, pero el Granada es un estadio muy complicado de sacar puntos, es muy difícil.
Esas son las palabras de Tony Villa. Hoy sabremos también si hay o no hay autobús definitivamente para viajar a Granada y esta tarde se inaugura una nueva peña. Se hará en Rueda, esa nueva peña que suma ya la número 49. En cuanto a otros deportes, como te decíamos, sorteo de la Challenge Cup esta mañana en categoría femenina. Había 8 equipos en el bombo, 3 de ellos españoles. Había posibilidad de que se produjera un enfrentamiento cainita entre equipos de la misma nacionalidad y así ha sido. Y la mala suerte es que las chicas del Aula Cultural, que esperaban debutar en Europa con viaje incluido a otro país, pues se van a tener que quedar en territorio nacional, porque el Atlético Guardés, el equipo gallego del Atlético Guardés, ha sido quien les ha correspondido en suerte. Se quería Madeira por el nivel competitivo de las portuguesas, quizá era el viaje también más exótico que podía ofrecer el bombo en el sorteo de la Challenge, o se quería al equipo holandés, que definitivamente ha caído en suerte del balonmano Granollers. Así valoraba Miguel Ángel Peñas esta mañana en un sorteo donde se ha podido seguir en directo desde la sede que la Diputación tiene en Villa del Prado, en el Cubo. Hacía esta valoración Miguel Ángel Peñas.
En esas preferencias, pues siempre no queríamos ninguno de la plantilla, que no queríamos ningún equipo español, porque parece como que pierde un poco el tono de la internacionalidad, ¿no? Pero es así. Vamos a jugar con Guardés y va a ser un torneo internacional. Vamos a tener la suerte o desgracia, no lo sé, de que nos vamos a enfrentar en 2 semanas con ellos en la Liga. Vamos a jugar Liga con ellos y inmediatamente vamos a tener un partido entre medias y otra vez vamos a jugar con ellos a nivel internacional. No puedo decir nada más que respecto a Guardés. Si hemos tenido en la primera vuelta que hemos jugado en la Liga, hemos jugado contra Guardés y contra Granollers, y yo puedo decir que a los dos los hemos ganado.
Son 16 minutos los que faltan para que sean las 4 en punto de la tarde. Cambiamos de tercio y nos vamos al rugby.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Sábado 15 de febrero, desde las 8 y media de la tarde, Granada, Real Valladolid. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Talleres Miguel de la Calle, Servicio Oficial Ford, Asesoría Óscar de Castro, Mundo Industria, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Naranjas y Kiwis Tomasín, Tecnaire, Restaurante El Majao de Sevi, Minguela Interiorismo, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa, en el 101.2 FM, en nuestra web y en la aplicación de COPE para móviles. Sweet love, sweet chariot, coming for you.
Bonjour, je suis Vassilov Janidze, joueur de sélection nationale de Géorgie et Brive. Écoutez, Copé Rugby et Tepote Copé, Valadossi, avec nos amis Amon et Teton.
Pues en un francés como si fuera del mismo centro de Montpellier. Lo ha dicho el bueno de Vasil Lobsanidze. Lo he dicho bien. Lobsanidze, eso es. Oche. Bueno, un georgiano que juega con la selección de Georgia, que lleva 51 internacionalidades, que tiene 23 años y que, según ha dicho Cope Valladosí y Teto, digo, voy a decirle algo, he buscado la foto en internet y yo a ese chiquitín no le puedo decir nada, porque como me abrace es lo último que voy a ver en mi vida, el pecho del georgiano. Miguel Ángel Torres, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, no seas exagerado que no es tan grande, mide 1,76. Ahora, eso sí, con 18 años y 11 meses, es el jugador más joven en debutar una Copa del Mundo. Solo tiene 23 años. Y tiene más de 50 internacionalidades, es un jugador espectacular. Y bueno, no es de Montpellier, como decías tú, es de Brive, juega en Brive. Y bueno, mira, nos ha hecho esta promo, es interesante porque es un jugador realmente de récord.
No, es muy grande, pero si le cogemos un brazo y le quitamos el relleno, nos hacemos una canoa.
Es fibroso y es un excelente jugador.
Bueno, pues Georgia, que venció a España, que dio un buen tono el pasado domingo en el central de la Complutense, pero que no fue suficiente para vencer a los lelos, que están todavía un pasito por encima, ¿no?
Sí, y además yo creo que venían un poquito picados, porque el seleccionador fue un poquito borde, utilizar esta expresión en la rueda de prensa, estaba crecidito. ¿Cómo son estos georgianos de serios? Ni una sonrisa, nada, después de haber hecho un partido excelente en la primera parte, este señor vino a decir que, bueno...
Hombre, les llaman los lelos.
Ya, es por otra cosa.
No creo que sea curiosidad, una casualidad.
Este señor vino a decir que si les hubiera hecho falta ganar de 30 puntos más, lo hubieran hecho, que se habían relajado un poco la segunda parte, y como que les había dolido mucho eso de que España intentara decir que íbamos a ganarles para quedar campeones de Europa. Estaban dolidos, entonces trajeron todo lo mejor que tienen. Los españoles también trajimos todo lo que teníamos, o casi todo, pero tuvimos un gran inconveniente y fue que antes de empezar el partido, yo cuando llegué al estadio, vi que estaba entrenando Bradley Leiter, que no, ni siquiera estaba en la convocatoria, y dije, Tate, aquí pasa algo. Pregunté a mis amigos y me dijeron, hay un virus intestinal que ha afectado a 4 jugadores, algunos no se sabe ni siquiera hasta el momento de salir si va a poder jugar, y tuvieron que repescar a Bradley Leiter, que el día anterior se había pegado una paliza de entrenamiento con su equipo, y que te voy a decir más. Estaba de cañas a las 8 de la tarde, como es lógico, con sus amigos, y le llamaron, oye, vente de urgencia que tienes que debutar. Entonces ya empezamos mal, a los 5 minutos se lesionó de gravedad Jordi Jorba, un excelente ala, tuvo que salir Martín Alonso, bueno para el vallisoletano, que debutó, pero claro, no es lo mismo salir cuando te esperabas, supongo que minuto 60 o aproximado, que salir a los 5 minutos, que estás completamente frío, lo hizo bien el chaval, pero vamos, tuvimos varios inconvenientes y cada 10 minutos se nos iba lesionando uno. Todos llegamos a pensar que iba a ser como el partido ese de Samoa, que fue una auténtica paliza la que nos dieron física, y bueno, no, luego la segunda parte España estuvo bastante mejor, después de esos desajustes que hubo en la primera, y al final la segunda parte quedó con un 5-0 para España. Y maquillamos un poquito el resultado, 10-23, seguimos en el 16º puesto, Juan Carlos. Si no hubiéramos anotado ese último ensayo que metió además el jugador del Salvador, Vicente del Hoyo, habríamos perdido la posición y seríamos 17º. Bueno, pues nada, bien, está bien, sí, tienes toda la razón. Todavía estamos un peldaño o un peldaño y medio por debajo de Georgia.
Porque el resultado es, estoy hablando completamente de memoria, muy similar al que se cosechó en Medina del Campo.
Son muy similares los resultados que España ha tenido tanto con Georgia, como con Tonga, como con Samoa. España siempre suele meter 10 puntos, además es así, es casualidad, y ha sido 10-23, 10-28, 10-27, 10-25...
Es decir, que creo que fueron 10-21 también, o 10-23 en Medina.
No recuerdo el resultado de ellos, es algo así aproximado, pero sí que sé que los españoles metimos 10 puntos. Sí. Siempre metemos dos ensayos, pero todavía nos hace falta más como para defender esa sorpresa que nos dieron los georgianos, que por cierto a mí me gustaron más los tres cuartos que los delanteros son brutales. Sabemos que esta selección incluso fue invitada por la selección inglesa a hacer un entrenamiento con ellos de melé cerrada y empujaron a los ingleses. Bueno, pues los españoles les aguantamos bastante bien, les aguantamos también muy bien, estuvo España en touch, pero me sorprendieron la línea de tres cuartos. Tienen un chaval, un ala, que hizo auténticas diabluras con la casqueta roja, excelente jugador. Y luego, en la apertura y los dos primeros centros, no sabía si eran terceras o eran jugadores de la línea. Unos auténticos armarios, muy buenos estos georgianos.
Bueno, a mí lo que me llama la atención es que el llamado a ser la cenicienta del grupo, que es Portugal, de momento 2-2 y 2-2 contra dos rivales que en teoría le tenían que haber untado el hocico.
Así es, nos alegramos mucho por nuestros hermanos los portugueses, pero nos están haciendo una faena. ¿Por qué? Porque el hecho de ganar a Rumanía supone que el próximo viaje que tendrá España será allí, a Rumanía. Está con 0 puntos, Rusia está con 0 puntos, es decir, dos de los que se esperaba que iban a estar entre los puestos de arriba están en el hoyo y con 0 puntos y van a salir con el cuchillo entre los dientes a darnos a los españoles. En este momento está Georgia primera con 9 puntos, ha ganado los dos partidos, Portugal ha ganado los dos partidos y tiene 8, con 6 puntos, Bélgica en tercer lugar y España en cuarto lugar con 5. Y eso, la sorpresa de que Rumanía y Rusia, 0 puntos. O sea que si esto nos lo dicen al empezar el Seis Naciones B, no nos lo hubiéramos creído. Esto hace que el partido España-Portugal, el último, el 13 de marzo, en Madrid, sea un partido muy interesante. Portugal es un buen equipo, ¿eh? No solo porque también tiene mucho luso francés, es decir, jugadores portugueses que juegan en Francia, sino que luego sabemos que la cantera portuguesa es muy prolífica, muy buena y normalmente se nos dan bastante mal. Se antoja que va a ser un partido muy interesante ese último del 13 de marzo en el Central España-Portugal.
Bueno, pues de momento esos dos resultados, ese Bélgica 38, Rusia 12, Portugal 22, Rumanía 11 y el España 10, Georgia 23. Líder Georgia, segundo Portugal, tercero Bélgica, cuarto España, quinto Rumanía y último y colista Rusia, ambos sin puntuar en ningún aspecto, ni en puntos, ni en bonus. La próxima jornada que se va a jugar este próximo fin de semana, no, el siguiente.
El 22 de febrero,
Rumanía-España, Georgia-Bélgica y Rusia-Portugal. Además, se va a jugar también esa misma semana una nueva jornada de la División de Honor, donde El Salvador juega contra el Independiente de Santander en casa y donde el Quesos Entrepinares visita Sevilla para medirse a Ciencias. Pero naturalmente, si te convocan a alguien, te convocan a alguien y no juega Liga.
Por eso lo he puesto, Juan Carlos, esa decimos esta jornada es una faena tanto para El Salvador como para el Quesos. En ambos casos les van a seleccionar a gente. Yo creo que Nathan Paila, John Besselbel, Víctor Sánchez, que está haciendo una temporada excelente, Vicente del Hoyo, que lo está haciendo magníficamente, probablemente Michael Walker-Fitton, Albertuco. Todos estos jugadores que están siendo fijos para Santos y Miguelón van a estar allí y no van a poder jugar con sus equipos. Y luego se me olvidó decirte que esta semana que viene hay Liga otra vez. Y ni más ni menos que un Ordizia Silverstone El Salvador, allí en Altamira. El Quesos lo tiene un poquito más fácil porque juega aquí en Pepe Rojo contra el Aparejadores de Burgos, pero vuelve la Liga y los equipos vallisoletanos tienen que ganar para seguir en la cabeza.
Seis Naciones A, perdieron mis dragones, lo hicieron en Irlanda, contra pronóstico, hay que decir, y además con bonus ofensivo para los irlandeses. Francia se pone líder después de vencer, no tan fácil como podría parecer, a Italia, y el Escocia-Inglaterra, que no fue un partido muy vistoso.
Fue el partido más horroroso que he visto en los últimos años.
No quería decir yo eso.
Yo te lo digo. Yo que voy con Escocia y siempre voy con el equipo que juega en contra de Inglaterra, o sea, estaba muy fácil. Bueno, horroroso el partido por parte de ambos equipos. También es verdad que estaba el famoso Kiara, la depresión esta, la Dana, sí, o como se llame, la climatología era infame. Pero Escocia jugó fatal. Y bueno, los ingleses aguantaron y al final lograron la victoria. Se le ponen mal las cosas para Italia, muy mal para Escocia. Y entre Francia, Irlanda, Gales e Inglaterra estará el campeón, Cuidadito con Inglaterra, que a pesar de perder el primer partido, el famoso Le Crunch ante los franceses, luego va a recibir en casa tanto a Gales como a Irlanda, y sabemos que en el Seis Naciones el factor campo es absolutamente decisivo, y luego el partido más fácil encima lo tiene fuera, que es contra Italia. Inglaterra, a pesar de haber perdido la primera vez...
Este año le tocan a Inglaterra tres fuera.
Le toca a Inglaterra tres fuera.
Tres fuera.
Ha jugado contra Francia, ha jugado en Escocia y le toca contra Italia. Pero tiene en casa a dos de los mejores, a Irlanda y Gales. Y además, como Francia tiene que ir a Gales, si tus galeses ganan a los franceses, cosa que es factible, le allanarían el camino a estos ingleses que solamente tenían que ganar los partidos de casa.
No creo que le haga mucha gracia a Gales ganar a Francia para favorecer a Inglaterra.
Sin ninguna duda, pero Gales tiene que ganar. Tiene que ganar a los del Gallo.
Este año quedan ahí en el medio y ya está.
Puede ser. Francia apunta muy bien. Han hecho una renovación, tiene una pareja de medios excepcionales y tiene muy buena pinta este equipo, que por fin ha quitado a los bisontes esos que ponía en la línea de tres cuartos, y juegan a la mano muy bien.
Y ayer se pusieron a la venta, con un acto promocionado y patrocinado en el Ayuntamiento de Zamora, las entradas para la final de la Copa del Rey. Con respecto, dábamos el dato, que con respecto a la de 2016 en Zorrilla, la más barata ha subido un 50% de aquel precio y la más cara ha subido un 500% a aquel precio. 15 euros, 18 euros, 22 euros y 50 euros la VIP, pero la entrada VIP está al alcance de cualquiera, o es solo para patrocinadores...
No, para cualquiera. Para ti, para mí, para Alberto, para todos los que estamos por aquí. La entrada, me he enterado lo que compone. Estás en el mejor sitio, evidentemente en el centro de la tribuna principal. Tienes un catering de comida durante todo el partido. Tienes barra libre, imagino de cerveza, muy rugbista es esto. Y luego tienes acceso a zonas exclusivas. Yo no sé si antes o después les dejarán estar por una zona de libre acceso para estar cerca de los jugadores o llegar a ver parte del calentamiento. No sé, eso es lo que incluye, son 50 euros. Es verdad que un partido de liga, aquí por ejemplo en Valladolid, de El Salvador o del Quesos, cuesta 10 euros. Aquí la mínima la están poniendo a 15 euros.
En fondo.
En fondo, ojo, es verdad.
En fondo.
Y también es verdad que el mejor partido que se puede ver en España, que se supone que es el de la selección, además esta selección que tenemos ahora, que está muy potente y que es subcampeonadora de Europa, son 15 euros. Es decir, la entrada más barata de la Copa cuesta lo mismo que la entrada única que se pide en el central, que son 15 euros.
Yo creo que en la organización, no sé si en el club, en el ayuntamiento, en alguna, alguien se ha equivocado.
Quizá los fondos les tienen que haber puesto un poquito más baratos, a lo mejor 10 euros.
Pero si lo que más me duele no son los 15 euros del fondo, son los 7 del niño.
Es probable. Es verdad que aquí en Valladolid, a partir de Zorrilla 2016, hemos abierto algo genial, que ha sido un poco la gallina de los huevos de oro, y espero que esta gallina de los huevos de oro no nos la carguemos el 26 de abril en Zamora. Primero, porque los organizadores son los más interesados en que vaya mucho público, y a veces, Juan Carlos... se puede decir esto de la avaricia rompe el saco, no quería decirte tanto esto como que muchos pocos hacen un mucho. Y a lo mejor entradas más baratas, pero que se llene completamente, te hace más que si ves un campo al 50, al 60, al 70%, que además de lo que se trata también es de la difusión. Y con estas entradas, quizá a gente de Zamora que no ha ido nunca a ver un partido de rugby, le retraiga y no vayan dando un paseo a ver este espectáculo, a ver qué nos dan, como se suele decir, en nuestro campo. No sé qué ocurrirá. El responsable de las entradas, evidentemente, es exclusivamente la organización.
Bueno, pues ayer lo decíamos, 18 euros en preferente, que es la que está enfrente de la tribuna buena.
Correcto.
Para un matrimonio con dos niños le supone 36 euros el matrimonio y otros 18 euros los dos niños.
Eso es, porque los niños es en los fondos 7, en preferente 9, en tribuna A 11 euros.
11. Ya no se va a rectificar. Vamos a ver qué resultado tiene el llamamiento.
Esta mañana han contado que de las 3.000 que han puesto a la venta, esta misma mañana se habían vendido ya 500. No sé la distribución. Yo te digo una cosa, los fondos se van a agotar enseguida y luego a partir de ahí, pues la gente que no espabile y no se dé prisa, pues le va a tocar rascarse el bolsillo y gastarse o los 18 o los 22.
Bueno, y para el partido de España contra los All Black Classics ya se ha abierto el anillo más superior.
Así es, estuve hablando con Mireia, nuestra amiga, la organizadora de Kiwi House, y me ha dicho que está muy contenta, que ya se han vendido más de 35.000 entradas y que ahora ya solo queda abrir lo que llaman la peineta, lo que era esa tribuna tan grande. Y de aquí a mayo, yo no sé si va a haber un relleno absoluto, pero la entrada va a ser no digna, dignísima, y vamos a ver un auténtico espectáculo.
Estoy convencido que sí va a haber un lleno absoluto en el Wanda Metropolitano en ese mes de mayo entre el 15 de León y los All Black Classics, porque solamente por ver a España ya 10.000 entradas se han vendido porque era España.
Eso es.
Contra el rival que juegan, lo que te puede garantizar. ¿Este fin de semana vas a tener cosas que contarme?
este fin de semana sí, porque sí. Te he dicho que hay partidos de Liga, Ordizia, Salvador y Quesos, Aparejadores de Burgos.
Pues,
y las chicas del Chami contra Majadahonda.
Pues luego me lo anoto y te llamo este fin de. Gracias, Miguel Ángel. Llegamos a las 4 en punto de la tarde. Pilar Cisneros, Fernando de Aro, cogen el testigo. Hasta luego.